Buenos días, 11 y 18 minutos y continuamos aquí en Radio Sintonía con nuestra programación, con nuevos temas y con nuevas voces. Y nos acompaña ahora a través de la línea telefónica Magdalena Piñeiro. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, te recibimos de nuevo, Magdalena, permíteme que te tutee, por aquí por Fuerteventura, en concreto estarás en el IES San Diego de Alcalá con esas charlas sobre gordofobia y violencia estética. A mí me gustaría que nos explicases un poquito en qué consiste esa violencia estética que sufren muchas personas y que probablemente se ejerza en muchas ocasiones sin conocimiento.
Sí, yo creo que la mayoría de las discriminaciones muchas veces las ejercemos desde el desconocimiento, ¿no? Cuando uno va aprendiendo dónde ejerce discriminaciones, pues poco a poco va dejando de ejercerlas, ¿no? Cuando hablamos de violencia estética, hablamos de una violencia que se ejerce a través de la presión del establecimiento de unos cánones de belleza cerrados, ¿no? Y de la presión sobre la población para cumplir con ellos. Una presión que muchas veces genera, pues, comportamientos dañinos contra nuestros propios cuerpos, genera problemas de salud mental, como los trastornos de la conducta alimentaria, genera que tratemos mal a nuestros cuerpos y trabajemos sobre ellos desde el odio y no desde el amor y desde el cuidado, ¿no?
O sea que esa violencia estética la ejercemos también nosotros mismos contra nuestro propio cuerpo.
Exactamente. Puede ser, por ejemplo, tanto hacia otras personas, cuando hacemos comentarios de, pues, qué gorda está esta persona, o mira cómo qué delgada que está, puro hueso, ¿no? Esos comentarios, el aspecto sobre el pelo, sobre la ropa, ¿no? Esa presión que hay sobre nuestros cuerpos también a través de la publicidad, de parecernos a determinadas estrellas, o a través de las redes sociales, a determinadas influencers, ¿no? Instagramers, TikTokers y demás. Pero también esa violencia la interiorizamos y la vemos cuando nos miramos al espejo, por ejemplo, ¿no? Y cuando deseamos imposibles para nuestros cuerpos y nos tratamos también mal a nosotros y a nosotras mismas, claro.
Bueno, estamos ahora en un momento social en el que estamos todo el rato presentes en redes sociales, ¿no? Y que subimos nuestro propio contenido, nuestros propios vídeos y fotos y que, claro, uno de esos aspectos que se va a tratar en esta charla que vas a dar, Magdalena, es esa autorrepresentación, el que comunicamos con nuestras fotos, ¿no? Con nuestro contenido que subimos a redes sociales. Es una forma también de poder ver cómo aceptamos nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo aceptamos y enfrentamos nuestras frustraciones, porque hoy en día pues tenemos un montón de herramientas para poder editar todo ese contenido audiovisual, ¿no? Y pues ser otra persona a través de redes sociales a la que somos en realidad.
Exactamente, justamente sobre esto trata el taller, para poder reflexionar cómo seleccionamos determinadas fotografías o determinados momentos para compartir de nuestras vidas. No compartimos todo, por supuesto, ¿no? Siempre elegimos dónde nos acercamos más a la norma estética, dónde parecemos más felices quizás de lo que somos, e intentamos perfeccionar la imagen que enseñamos a través de redes, porque nuestra autenticidad muchas veces es censurada, ¿no? La tristeza censurada o la supuesta fealdad es censurada. Entonces muchas veces lo que está sucediendo en redes sociales es que la comparativa es constante, ¿no? Compararnos tanto con esas personas que se presentan o que son señaladas como las perfectas, las canónicas, a las que hay que parecerse, pero también sucede que nos comparamos con esas versiones perfectas de nosotras mismas y nosotros mismos en las redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, los filtros, sin ir más lejos, permiten la modificación de nuestros rostros para acercarnos cada vez más a esos cánones, y muchas veces sucede que te comparas tú, tu cara, con esa supuesta versión perfecta de ti mismo o de ti mismo, ¿no? Y dices, wow, yo podría ser así y no soy, ¿no? Entonces constantemente lo que nos estamos enfrentando es a frustración, a problemas de ansiedad con nuestros cuerpos, a problemas relacionados con intentar ser algo que nunca vamos a poder ser, porque esto es lo importante de hablar de los cánones estéticos, es que se presentan como un imposible sobre el que hay que trabajar siempre de manera incesante y de manera agotadora, ¿no?
y que aparte de estar presentes en redes sociales, al final nuestra imagen juega un papel importante en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida a la hora de relacionarnos tanto personalmente como profesionalmente. ¿Cómo puede afectar en estos casos pues nuestra imagen? ¿Cómo se trata hoy en día desde tu punto de vista, Magdalena, pues los distintos tipos de cuerpo?
Pues yo creo que justamente esto es otra forma de violencia estética también, ¿no? Cuando a ti te exigen una determinada imagen para acceder a un empleo, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de acceder a un empleo, hablamos de acceder a recursos económicos, ¿no? A nuestra supervivencia, a nuestra subsistencia, ¿no? Entonces, si a ti te exigen una imagen determinada para determinado empleo, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las personas gordas, que tenemos unos índices de desocupación, de desempleo más altos que el resto de personas, que las personas delgadas, pues al final se está cometiendo cierta violencia, ¿no? Contra las personas. En el caso más en concreto de las mujeres, siempre hay mucha más presión sobre nosotras para ir, pues siempre punta en blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, siempre maquillada, siempre súper bien peinada, súper bien maquillada, súper bien vestidas, de tacones y demás. Y pues muchas veces las personas deberíamos tener derecho, creo yo, a vestirnos como sintiéramos, ¿no? Sin esta presión tan fuerte que hay sobre nuestros cuerpos. Pienso en los empleos de azafatas, de camareras, ¿no? Toda la presión estética que hay sobre esto, y es una manera más de ejercer este tipo de violencia, la violencia estética a la que hablábamos. Además, por otro lado, por supuesto que la imagen de nosotras mismas forma parte de nuestra autopercepción y de nuestra autoestima, ¿no? Es decir, cómo nos percibimos y cómo nos afecta, cómo nos perciben los demás, los comentarios que nos hacen, afecta directamente también a nuestra autoestima, ¿no? A la hora tanto de buscar un empleo como a la hora de vivir, sencillamente.
Pensando sobre este tema, pensaba, pues, evidentemente en las redes sociales, en las influencers, el tipo de contenido que se comparte, y por sacarle un lado un poco más optimista, recordaba casos en los que ser viral, ser real se volvía viral, ¿no? Recuerdo un vídeo de una influencer que se llama Avril Coles, no sé si te sonara de algo, que compartía en verano pues un vídeo en el que mostraba los diferentes estados de su cuerpo, que no solamente está esa parte perfecta, ¿no? Esa parte de las fotografías que solemos ver en redes, sino que, pues bueno, para que nuestro cuerpo sea de una manera, tiene que también ser de la otra forma, quizás no tan bonita estéticamente, esa forma que no estamos acostumbrados a enseñar de una forma tan abierta, y pues se hacía viral por esa valentía de mostrar su cuerpo, ¿no? Una valentía que es al final los cuerpos que vemos en cualquier día si vamos a la playa, ¿no? Porque, en fin, no todo el rato estamos en esa postura perfecta. También recuerdo a Lola Lolita, que está ahora muy en auge, que daba ese impulso cuando daba ese salto a Twitch y pues bueno, estaba en directo y hablaba más libremente, ¿no? Era más ella, era más real, y le funcionaba también para dar ese impulso como influencer. ¿Poco a poco vamos viendo que esa realidad se va valorando más?
Sí, yo creo que sí. O sea, que, a ver, hay una realidad que es que la diversidad corporal existe, ¿no? Es decir, la diversidad corporal existe y forma parte de nuestras vidas. Como dices tú, la vemos en la playa, la vemos en la calle, no hay más que diversidad corporal en nuestras realidades cotidianas, ¿no? Luego, es verdad que las redes sociales muchas veces, o en el mundo de la publicidad, el cine, la televisión, pues intenta imponer un canon estético que no es real, ¿no? Y yo creo que las redes sociales en concreto son un arma de un poco de doble filo, ¿no? Yo no soy, por ejemplo, un odiante, ni mucho menos, de las redes sociales. Yo uso mucho las redes sociales para hacer activismo, por ejemplo, y hay muchas influencers, hay muchas instagramers que están trabajando en esta línea, ¿no? Difundiendo cuerpos reales, difundiendo pues su celulitis, sus estrías, su panza, sus brazos fofos, sus canas, la realidad de los cuerpos de las personas, porque todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que se está haciendo un trabajo impresionante al respecto de la difusión de la diversidad corporal, porque creo que es muy importante que eduquemos a nuestra vista para seguir viendo diversidad corporal, para seguir aceptándola y entendiendo que forma parte de nosotros y nosotras, que todas podemos engordar en algún momento de la vida, que todas vamos a y todos vamos a envejecer, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos que ir pues reconciliando y aceptando nuestros cuerpos tal cual son y con todos los cambios que nos queden por delante, ¿no?
Y que al final las redes sociales son un reflejo de la sociedad que somos y si salimos a la calle la sociedad no es tan perfecta como la vemos a través de la pantalla, ¿no?
Exacto, lo que nos falta ahora es seguir trabajando para que las redes sociales reflejen nuestra realidad y no la realidad que quieren que seamos, ¿no? Un poquito, va por ahí.
Muy bien, pues eso más o menos, así a grandes rasgos, es lo que vamos a intentar trasladar, ¿no? Ese día 1 de diciembre en el IES San Diego de Alcalá, por ahí estará Magdalena Piñeiro hablando pues sobre la gordofobia, la violencia estética, la autorrepresentación, esta parte también, ¿no?, de redes sociales que comunicamos con nuestras fotos y también esa relación con la gordofobia en el deporte, ¿no? En fin, el tiempo en la radio es así, se nos acaba. Muchas gracias, Magdalena, por estar este ratito con nosotros y bueno, bienvenida a la isla nuevamente y mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por escucharme, por compartir este ratito y bueno, yo encantada de volver siempre a Fuerteventura. Nos vemos pronto, seguro.
Nosotros seguimos por aquí, volvemos en un ratito, no se vayan.